tienes que descansar.
Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 12 de septiembre de 2020. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país, a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, a quienes nos están escuchando desde los estudios de ABC Radio 760 de AM en la Ciudad de México, y a quienes nos están sintonizando en vivo y en directo a través del Facebook en el portal de Luli Martínez González. Les damos un saludo muy afectuoso. Toño Peregrino hoy nos apoya en la conducción. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lulu. Muy bien, querido auditorio, muy buenos días. Y saludamos a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana, en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México, AMEJUPETEAC, y también a los bomberos veteranos del Estado de México, principalmente en Tlalnepantla y Ecatepec. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar que me haga de mi existencia.
No me digan que los médicos se fueron, oh, no me digan que no tienen existencia, oh, no me digan que los dos se lo bebieron, oh, y que el hilo de coser fue burlado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, oh, que el infierno toque esta limpieza.
Con la música, lo que queremos decirles que efectivamente el alcohol se lo bebieron y el estetoscopio se fue de fiesta, porque realmente los hospitales para la población en general siguen cerrados. No solo los servicios públicos y de seguridad social solidaria como el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, sino también los privados no están dando consultas con el pretexto del coronavirus. Pero lo que nos dice el doctor David Lozano, que es la segunda parte de la entrevista que le hicimos la semana pasada, es que lo que estamos viendo es que están usando el coronavirus, el COVID-19, la pandemia, como un pretexto para no reabrir las instituciones públicas, porque lo que hay en el trasfondo es que no hay dinero. Y nos vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos dijo y que no oímos la semana pasada.
En estos momentos, ¿qué se tendría que estar haciendo para paliar o para...?
Mira, yo te lo voy a ser honesto. Con esa declaración de que hizo el día lunes el secretario de Hacienda, de que el 2021 va a ser peor que los otros dos años juntos, corrobora lo que decíamos de que no hay crecimiento, no va a haber empleo, se está creciendo el desempleo, el ingreso no garantiza que esté en mejores condiciones, la inflación no corresponde, los datos oficiales de crecimiento de la inflación, con lo que se está reportando en los centros de consumo de alimentos y de productos, no solamente de la canasta básica, sino de todo. La pandemia es un pretexto para justificar lo que no se hizo antes. Pudo haber sido otro, supongamos que no hubiera pasado la pandemia, ¿cuál hubiera sido el pretexto? Que no se logran los acuerdos en la Cámara. si no hubiera sido ese, ¿cuál hubiera sido el otro pretexto? La caída de los precios internacionales del petróleo. Pretextos puede haber muchos, ¿eh? Lo que sí es que el otro año tú, yo, tu radio escuchas, aunque suene duro, vamos a tener que tener muy bien pensado cómo vamos a sobrevivir en el trabajo, en las características de nuestro empleo, en nuestro consumo. O sea, haciendo un chiste negro, esto es como si fuera el periodo especial, como cuando se cayó la Unión Soviética, ¿no? A los cubanos, que se quedaron sin nada. Pues literalmente fue lo que nos dijo el secretario de Economía. Pues vamos a quedar sin nada. Y eso lo comparó peor con 1932.
Pues entonces, lo que hay que exigirle al gobierno es que dé propuestas de solución o convoque a la sociedad
a... No, pues deja de que propuestas de solución nos va a proponer a abrazarnos todo diario.
O
a lo que tiene que hacer es cambiar las cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, mira, si el gobierno no lo hace y no funciona, no te puedes esperar a que lo haga. Tienes que buscar la manera de cómo le vas a hacer. Algunos ya están poniendo sus puestos otra vez afuera de su casa, otros están buscando donde tienen que cambiarlo, otra vez regresar a tratar de vender lo que se pueda, como le ha hecho la gente siempre, lamentablemente.
Entonces, ¿podría ser que muchos de los servicios que no se han reactivado, como son los de seguridad social, los del ISSSTE, IMSS, las escuelas que no se han reabierto, no es tanto por la pandemia, sino porque no hay, el gobierno no hay no tiene recursos y no quiere reconocerlo?
No tiene dinero y no planeó buscar la forma de tener recursos para hacerlo. Ante un escenario de ese tipo, pues es sacar tu pandero, te pones unas cintas de colores en la cabeza, dos, tres maracas, y te pones a bailar, ¿no?
Eso nos lo dijo la semana pasada y él se refiere a lo que declaró el secretario de Hacienda y Crédito Público el día 31 de agosto de 2020. Esta parte la dejamos para esta semana porque precisamente el martes 8 de septiembre de 2020, el secretario de Hacienda entregó el proyecto de presupuesto de egresos e ingresos de la Federación para el próximo año, el 2021. En los anexos, anexo B, donde vienen todos los números duros, las estadísticas, pues vamos viendo que hay rubros que definitivamente cayeron a fondo y lo que el gobierno plantea es que se le va a dar prioridad a ciertos rubros, entre ellos a la salud, que se le va a aumentar 145 mil millones de pesos, como un 27%, a la educación, que se le va a aumentar, pero muy poquito, casi nada, 0.2%, al turismo, al subproyecto de bienestar del presidente de la República, pero otros puntos cayeron casi que al suelo, ¿no? Y en términos generales, el presupuesto que se propone para el año que entra es de 6.295.7 millones de pesos. Eso es un poquito más, 200 mil millones más de lo que se presupuestó para 2020. Pero lo que sí llama la atención es que reconoce la Secretaría de Hacienda que donde sí va a haber un problemita es en cumplir con este presupuesto, porque van a tener un déficit de casi un billón de pesos, 718 mil millones de pesos, para decirles en cifras cerradas. Esto es más del déficit que tuvieron el año pasado, que normalmente cada año era de medio billón de pesos, pues ahora se pasan a 718 mil millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que yo hago un presupuesto, por ejemplo, para mi casa, que me voy a gastar en todo el año, por decir algo, una cifra inventada de 100 mil pesos en un año, es lo que presupuesto, lo que yo presupuesto para gastarme, pero resulta que me faltan 50 mil pesos. Y entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Para qué hago un presupuesto tan alto si no tengo el dinero? Pues dice, ahora sí reconoce la Secretaría de Hacienda que en sus previsiones, en el anexo 7 y 24, pues que sí va a haber un poquito, van a recurrir a la deuda pública. Dice, la suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública, se va a pedir un poquito de dinero en préstamo, lo cual no se había dicho, pero se ha estado haciendo, porque hasta junio reportó en su segundo informe de finanzas y deuda pública en la Secretaría de Hacienda que se había adquirido de diciembre de 2019 a junio de 2020 $1 billón en deuda. Una parte porque se incrementó el costo o lo que se paga en intereses, y otra parte porque se han colocado bonos en el extranjero, y eso es deuda pública. Se ha pedido, es una forma de pedir prestado, ¿no? Yo voy y coloco bonos y tengo que pagar interés. Bueno, pues entre las cosas que se dice que se le va a inyectar más recursos es a la salud, pero específicamente o sobre todo a los hospitales COVID. Y fueron, en el segundo informe de gobierno, el presidente de la República señala que fueron más de 900 hospitales públicos y privados los que están siendo considerados hospitales COVID, donde usted puede ir y no lo atienden. Si tiene otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del síndrome metabólico, que son las que más abundan en este país, que son triglicéridos, colesterol y presión alta y mala digestión, en fin, por mala nutrición. Y entonces está muriendo mucha gente de esas enfermedades, pero le prestan más atención al COVID. Está María Luisa López en la línea telefónica, ella es una de las dirigentes de una organización de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que nos estaba comentando la semana pasada que, bueno, pues hay una grave crisis porque no se está atendiendo a la población. Si no va con COVID, no se la atiende, simple y sencillamente no están dando consultas. De hecho, el ISSSTE, Toño, ya canceló el teléfono para citas médicas, ¿no? ¿Por qué no nos platicas de eso?
Sí, antes se marcaba un número, que era el 4000, y podía uno sacar cita por teléfono. Ya nos asignaban el día, la hora y el consultorio. Pero ahora ya cancelaron ese teléfono. Ya no están dando citas por teléfono, pero tampoco presenciales. Hay que irse a formar muy temprano, y las filas son enormes, toda la manzana, y no alcanzan para todos. Solamente de esa forma, y los casos más graves. O sea, si algo van con para sus pastillas de la hipertensión o de la diabetes, los están ya canalizando a otra cita. Es muy difícil ya no están dando citas.
Se bueno, acabaron. Y si por casualidad teníamos un médico de la tercera edad, pues simple y sencillamente ya no hay atención con esos médicos porque no van a regresar a trabajar hasta nuevo aviso, dicen. Pero resulta que ese nuevo aviso nunca llega, María Luisa. O sea, nos cancelan toda la atención a quienes no tenemos COVID, y resulta que se disparan. De por sí, el COVID no era la principal enfermedad, no es la principal enfermedad. Uno de cada 10 tiene COVID y los demás desatendidos totalmente, María Luisa. ¿Cómo estás? Que dejamos inconclusa la entrevista la semana pasada. Buenos días.
Sí, buenos días a ti, al equipo y a todos los radioescuchas. Pues sí, efectivamente, estamos en una crisis muy fuerte, médica desatendida. La semana pasada yo les decía que por lo menos en el hospital que a mí me corresponde, que es el Hospital Regional número 1, que hoy se conoce como Carlos MacGregor, el que está sobre Xola y Gabriel Mancera, tan solo este hospital tiene 520,000 derechohabientes, que bueno, comprenden varias alcaldías: Benito Juárez, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Es un hospital muy grande, pues es un hospital de que es ahora Hospital COVID. En este hospital, que es un hospital regional, pues realmente pues nos ha pegado muy fuerte a todos los que pertenecemos a este hospital de zona, porque bueno, pues por lo menos ahí se daban 260 consultas diarias de especialidades, pero hoy no tenemos desde marzo. Entonces, es una situación muy crítica. Efectivamente, lo que está pasando en el ISSSTE pasa en el Seguro Social. En el Seguro Social, las clínicas de medicina familiar solamente están entregando recetas a los a las que tienen, por ejemplo, recetas de medicamentos autorizados, con firma, pues sí los están entregando, pero solamente los entregan a los que tienen problemas de diabetes, hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas, y que están registradas, pues solamente uno se presenta y entregan el medicamento. Pero desde marzo no se atiende las especialidades. Por ejemplo, te voy a decir un caso, a los pacientes de artritis reumatoide, por lo menos se le tiene que ver una vez cada 6 meses, por decir algo, pues un poco para ver cómo va su estado de salud. Pues me comentaban a mí algunos vecinos que desde marzo pues no hay citas, no hay nada. Entonces, pues bueno, viene el invierno y esas enfermedades, la verdad, entran en crisis. Y bueno, no solamente ellos, ¿no? Yo tenía vecinos que estaban pendientes para programar diálisis por insuficiencia renal, ya avanzada por la diabetes, y pues algunos fallecieron, ¿eh? Fallecieron porque no hubo esa atención, porque bueno, para entrar a un programa de diálisis, pues tiene que haber todo un protocolo y pues tienen que programar qué tipo, si es diálisis o hemodiálisis, visitas domiciliarias. O sea, todo eso se suspendió. Y bueno, pues es bastante grave. Las enfermedades crónico-degenerativas, pues no perdonan, van avanzando. Y, por ejemplo, los trabajadores, los derechohabientes que son diabéticos y hipertensos, pues necesitan una valoración del especialista. O sea, acá anteriormente, pues cada mes se hacían análisis de laboratorio y lo que se encontraba, pues se mandaba con el nefrólogo, se mandaba con el médico internista, a especialidades, pues para checar cómo va el deterioro de los órganos. Pero, pues ahora no tenemos a dónde acudir, realmente estamos en una crisis y no se ve para cuándo. En anteriores informaciones, en las clínicas, la verdad, se ha hecho casi un enfrentamiento entre los derechohabientes y el personal que, bueno, pues no está autorizado para dar pases hacia dónde. Lo único que están haciendo algunas médicos, compañeros, es hacer un listado, ¿no? Decirle, mira, en cuanto se abra, tú vas a ser de los primeros, ¿no? De los primeros que vas a ir a la especialidad. Pero, por ejemplo, hay accidentes de trabajo y, bueno, pues ellos sí los traen para allá y para acá. Yo tengo el caso de una chica que es mi vecina, que tuvo un accidente a finales de marzo, y pues resulta que ahora tiene un problema de columna y bueno, apenas hace como 3 semanas tuvo la primera cita con el ortopedista. La mandaron hasta Magdalena de las Salinas, que está allá el hospital de ortopedia, que no es COVID, pero que no nos toca, porque el que nos toca a nosotros en esta zona es el que está en Villacuapa, pero el de Villacuapa es COVID y ahí no nos están recibiendo para nada. Entonces, ella fue para allá, de tanto insistir, y porque sí fue un accidente de trabajo, y esta chica, por ejemplo, trabaja en un centro comercial, un Walmart, pues resulta que hasta después de tantos meses, y de estar gastando, porque ha estado gastando con médicos particulares, ha estado de allá para acá, apenas hace 3 semanas le dieron una consulta, pero el médico de allá le dijo, sí, la voy a atender, pero no le puedo hacer los estudios, porque esto está saturado. Y hasta la fecha no le han hecho. Ella tuvo que recurrir con sus propios medios a hacerse una resonancia magnética, apenas, y un día de incapacidad le dieron. Sí, entonces es una situación tremenda. Y bueno, nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando en los hospitales, además de eso, porque bueno, se retiraron 21 mil trabajadores, con la cuestión de enfermedades que tienen los mismos trabajadores, 21,000, y contrataron 14,000, pero estos 14,000 que se contrataron fueron a obra determinada. Entonces ya está a punto de terminar su periodo de contratación. Entonces es alarmante, porque si no va a haber dinero presupuestado, a todos estos nuevos trabajadores los van a despedir, que eso es lo que ya se rumora, ¿no? Que van a despedir, pues no solamente a los del Seguro Social, sino a los que también contrató la Secretaría de Salud, cuando estos trabajadores pues hacen falta, porque los trabajadores están muy cansados y muy enfermos, no solamente por el COVID les pegó, sino son enfermedades por las malas condiciones laborales. ¿Por qué? Porque nos deben muchas plazas desde hace muchos años. Se han venido acumulando porque a partir de una reforma que hubo en el 2004 cancelaron la contratación de los nuevos trabajadores. Entonces, pues bueno, desde ahí se frenó toda la contratación. Entonces venimos arrastrando la falta de personal, el desmantelamiento de personal por la falta de presupuesto, y pues hoy nos estamos enfrentando a esta realidad tan dura. Hace como dos semanas hicieron Fede Robledo hizo una declaración donde dijo que no, que los que retiraron no fueron 21,000 trabajadores, sino los que se retiraron fueron 41,000, y entonces pues vemos las cuentas y no salen para nada. Digo, bueno, ¿cómo es posible que hayan retirado 41,000 y solamente contrataron 14,000, pero solamente a obra determinada? No puede ser a obra determinada porque la salud es un servicio. Obra determinada es de que si yo te contrato para que me construyas una casa, ¿no? Se terminó la construcción de la casa y pues ya te puedes ir a tu casa, ¿no? Pero en este caso no. Entonces es una situación tremenda. Va a haber un Congreso Nacional ahora el día 9 de octubre en León, Guanajuato, de revisión de salario, y también pues la idea de nosotros es exigir esta cuestión de la falta de personal, pero también nos preocupa la población. ¿Qué va a pasar con nuestras enfermedades? Yo misma estoy mal desde hace meses, pero ¿a dónde acudo? ¿Sí? Yo misma tengo un problema de oído ahora. Yo necesito una valoración de un otorrino y estudios. Y bueno, pues estamos realmente desesperados, ¿no? Y vemos cómo se deteriora la salud de las personas, ¿sí? De los adultos mayores, vemos en las colonias que la gente anda, pues, va al CIMI, va acá, pero bueno, paga una consulta de médico familiar, pero los estudios, ¿y a qué especialista se acude? Realmente es una crisis que en la cual pues nosotros tenemos que ver qué hacemos, y con este recorte presupuestal, pues sinceramente yo creo que esto se va a agudizar más y más, y pues yo creo que sí tenemos que ver que cómo nos organizamos, ¿no? Para ya exigir que se abran los hospitales, que se queden. Nosotros estamos luchando y vamos a luchar porque los nuevos trabajadores pues se les dé una basificación, porque es su derecho, ¿no? Es un derecho al trabajo. Y entonces pues así está la situación de dura, ¿no? Muy dura.
Así es, María Elisa, pues ahora sí nos tenemos que ir, pero realmente creo que tienes razón en que hay que organizarnos y reclamar, exigir, no hay de otra, en la calle, que se reabran los servicios de salud.
Claro.
Porque están cometiendo un delito de lesa humanidad.
Claro,
que
claro.
Están mandando a la gente a morir.
Sí, y
con el pretexto del coronavirus, como dijo el doctor Lozano, el coronavirus les está sirviendo de pretexto para no reabrir la atención médica a todo aquel que no está enfermo de COVID, sino de otras enfermedades. Nos vamos a ir a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hay que chequear la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrimos ojos.
parece que tenemos problemas de bloqueo, nos están interrumpiendo en el Facebook y no se está escuchando el sonido, pero nos pueden sintonizar por ABC Radio 760 de AM directamente, o bien en internet les estoy poniendo el enlace en los videos interrumpidos, porque bueno, pues, nos están interrumpiendo, nos están metiendo ruido y pues no se vale. No se vale que nos hagan eso. Bueno, porque se supone que son redes sociales y que somos libres en este país de expresar lo que realmente está ocurriendo. ¿Y qué es lo que realmente está ocurriendo? Para quienes no escucharon y nos estaban viendo en internet, es que en el presupuesto público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una institución del gobierno federal, que el titular fue designado por el presidente de la República, está reconociendo en la propuesta que hizo para 2021 que el presupuesto va a ser insuficiente, aunque están programando gastarse 6.295.000 millones de pesos, les va a faltar una sexta parte, casi 718.000 millones de pesos. ¿Y qué van a hacer? Pues que le están quitando a gastos que ya estaban planteados desde el año pasado y les están poniendo a otros como la educación y la salud, pero no lo suficiente. Y entre las cosas a las que les han quitado presupuesto, o sea, se programa una cantidad y se aprueba, pero a lo largo del año le van quitando, y uno de esos programas a los que les han ido quitando es al tema de los jóvenes construyendo el futuro, que es un programa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, novedoso y con el que él se propuso en su estrategia de gobierno generar empleo para los jóvenes de entre 15 y 29 años, pues le programaron en el primer año de su gobierno a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro un presupuesto de 40.000 millones de pesos, pero a mitad de ese año se lo bajaron a 24.000 millones de pesos. Estoy diciendo cifras cerradas porque era 24.956 millones de pesos, pero voy a decir cifras cerradas para no hacer confusión. La caída en el primer año del presupuesto de ese programa fue de 15.000 millones de pesos. Para 2020, entonces, le programaron la mitad de casi de lo que habían programado el primer año a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que era uno de los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador. Pero resulta que nada más le programaron en el segundo año 22.000 millones de pesos. El caso es que se propusieron que fueran alrededor de 1 millón de jóvenes cada año los que se metieran a este programa para trabajar propiamente, directamente en las empresas, principalmente en empresas micro y pequeñas y medianas empresas, aunque también hay en el gobierno federal, y se les pagaba poquito más de un salario mínimo, o se les paga. Pero realmente lo que está ocurriendo, de acuerdo a una investigación que hizo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre este programa, que no se ha capacitado a 1 millón de jóvenes como se propuso originalmente, sino ha sido a la mitad, 500.000 jóvenes por año. Bueno, pues de 40.000 millones de pesos que estaban previstos para este programa en el primer año de gobierno, para 2021 se propone literalmente un presupuesto de la mitad, o sea, de 20.000 millones de pesos. Y eso es un programa prioritario, ¿no? Entonces, sí ha venido bajándose el presupuesto. Ese es un programa de capacitación para el trabajo para jóvenes. Y para 2021 se propone un presupuesto de alrededor de 20.000 millones de pesos. Sí estamos teniendo un serio problema con el presupuesto público y cómo se va a destinar, qué se va a hacer. En el segundo informe de gobierno
también reconocen lo que dijo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de que pues solo se ha capacitado en este proyecto prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 1,211,000 jóvenes, cuando el planteamiento era que se capacitara a 1,000,000 de jóvenes por año. Entonces, bueno, es la capacitación para el trabajo directa en la empresa o en la institución pública, y se les paga, o lo que se propone pagarles, o lo que se les ha estado pagando, son 3,748 pesos al mes. Entonces, ¿qué significa cuando para el 2021 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, propone un presupuesto de la mitad de lo que originalmente se previó en 2019? Pues lo que la lógica elemental dice es, o se van a contratar menos jóvenes o se les va a pagar menos, cualquiera de las dos. Hasta ahora ha sido en Chiapas donde más jóvenes se ha contratado, en segundo lugar en el estado de Tabasco, y en el Estado de México también ha habido contrataciones, en la Ciudad de México principalmente. Entonces, bueno, pues vamos a ver una merma en este rubro que tiene relación con el trabajo para los jóvenes y que por eso mencionamos aquí. Pero ya lo dijo María Luisa también, o sea, en el sector salud se le va a dar prioridad al COVID, que no es la principal enfermedad del país, y a las principales enfermedades, como son las enfermedades del corazón, de diabetes, de riñones, de triglicéridos, colesterol y cáncer, no se les da ninguna prioridad, y yo creo ni siquiera se les está dando atención médica, y yo creo que están cometiendo un delito de lesa humanidad. O sea, se está muriendo gente porque no se le está dando atención. Y todos los que vamos a las instituciones públicas somos testigos de eso. O sea, simple y sencillamente te dicen, no hay consulta, se canceló su consulta, y te están programando para octubre, pero si estás enfermo, pues puede que en ese periodo te enfermes. Y ya María Luisa López nos acaba de informar en una entrevista que le hicimos, y que de muchos que no estaban sintonizando por el Facebook no escucharon porque nos estaban bloqueando el sonido y la imagen. Ella en síntesis lo que dijo es que están cancelando las consultas y se está muriendo la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, con el pretexto de las autoridades de que es que estamos atendiendo el COVID, la pandemia del COVID. Y al inicio nos dijo el doctor David Lozano, que es investigador, doctor en economía, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que el COVID está siendo un pretexto para no reabrir instituciones públicas, pero sí tenemos abiertas las cantinas. No hay escuelas, no hay hospitales, pero sí hay cantinas. A montón, ahorita vimos abiertas muchas cantinas todavía, ya amaneciendo. Y pues no se vale que en este país nos hagan eso, ¿no? O sea, tenemos que saber que están cerrando los servicios públicos básicos y se está muriendo gente por eso. Y aunque nos digan que está garantizado el salario de los maestros, pues ya les estoy dando el dato de que programan un presupuesto para un rubro como es el de los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, y a lo largo del año se los van bajando, y seguramente pues como ya programaron para el 2021 la mitad del presupuesto que habían programado para 2019, seguramente en 2021 no va a haber tantos jóvenes construyendo el futuro. Nos vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Muy bien, La semana pasada, el sábado pasado, les informamos aquí en Frecuencia Laboral que hubo una solicitud para desaparecer la caja de previsión social de la policía de la Ciudad de México. La metió la diputada Leticia Esther Varela Martínez. Ella es presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Y ella presenta una iniciativa con propuesta de decreto por el que se crea el Instituto de Seguridad Social para las Policías y Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México. Y desaparece la CAPREPOL, que es la Caja de Previsión Social de la Policía, la que actualmente tenemos. Hicimos unos comparativos y son los siguientes. Actualmente la ley de la Caja de Previsión Social, la CAPREPOL, establece en el artículo 26 el derecho a la pensión por jubilación, que es de la que estamos gozando ahorita todos los jubilados. Es cuando el policía o bombero cumplió 30 años o más de servicio, sin importar su edad, y tiene el mismo tiempo de cotizar a la caja, con lo cual adquiere el derecho a una pensión del 100% de su salario base de los últimos 3 años, y le corresponde pues su retiro y a vivir muy feliz y en paz. También tiene derecho a otra opción, que es la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, la cual se adquiere al cumplir un mínimo de 50 años de edad y de 15 de servicio, de acuerdo al artículo 27 de la actual ley de la CAPREPOL, la que tenemos ahorita. Este porcentaje de pensión aumenta conforme los años de servicio, y a los 20 años le corresponde el 62.5% hasta llegar a los 29 años de servicio, y les corresponde el 95% del salario promedio. Bueno, otra opción a la que tiene derecho los policías y bomberos hoy es la pensión por cesantía en edad avanzada, que se establece en el artículo 32 de la actual ley, la ley de CAPREPOL, y consiste en que cuando el empleado, el elemento, decide separarse del servicio voluntariamente o es despedido después de los 60 años de edad y 10 años de servicio, tiene derecho a una pensión equivalente al 40% de su salario base promedio que recibió en los últimos 3 años de trabajo, siempre y cuando haya cotizado al menos 10 años a la caja. Esto es muy importante. Pero si estuvo trabajando, es obvio que estuvo cotizando. El máximo de años de edad en esta modalidad es de 65 años o más, y un mínimo de 10 años de servicio, y el mismo tiempo de cotizar a la CAPREPOL. Cubriendo esos requisitos, el trabajador obtiene una pensión del 50% de su salario promedio. Con el proyecto de la nueva ley, la que plantean los diputados de la Ciudad de México, los diputados de Morena, se eliminan esas 3 opciones de derechos pensionarios. 1, la pensión por jubilación. 2, la pensión por retiro por edad y tiempo de servicios. Y 3, la pensión por cesantía en edad avanzada, y en su lugar se establece como única posibilidad de el denominado haber de retiro. Este haber de retiro solamente se aplica ahorita a los militares. Además, plantean aumentar a 20 años de servicio el tiempo de trabajo mínimo para retirarse, y solo con el 50% del último salario base del policía o bombero. Cuando en la ley actual de la Caja de Previsión Social de la Policía, con esos años de labor le corresponde al elemento una pensión del 62.5%. O sea, nos están quitando el 12.5%. En esta iniciativa de ley, los diputados morenistas establecen que a los 30 años de servicio, el policía o bombero solo podrá cobrar como retiro el equivalente al 60%, y hasta los 42 años de trabajo podrá obtener un ingreso máximo del 90% de su salario base y no del 100%. El 100% nunca lo va a alcanzar con 30 años de labor, como tienen derecho ahora. Ahorita con 30 años de servicio ya se acaba. Ya puedes retirarte, y con el 100% de la nueva ley, pues nunca te vas a retirar al 100%. Esto significa que proponen aumentar 15 años más de servicio para obtener su retiro, y con 10% menos de ingreso. Igual que en la ley militar se establece que el término pensión solo se aplica a la prestación económica que reciben o recibirán las viudas e hijos en caso de muerte del policía o bombero, pero se elimina por completo ese concepto para aquellos que se retiran laboralmente, pues en adelante se conocerá como haber de retiro. Compañeros policías y compañeros bomberos, nos están quitando prestaciones. Es el momento de unirnos y defender nuestra seguridad social solidaria. Bueno, es todo.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Uno de los problemas que están ocurriendo en el país es que se habían comprometido el gobierno federal a contratar a estudiantes normalistas, que son los que estudian específicamente para dar clases en las escuelas públicas o privadas, pero que están especializados en la enseñanza de los niños y de los jóvenes. Son personas que estudian para enseñar, para saber cómo explicar las cosas y que uno pueda aprender de mejor manera. Pero resulta que no los están contratando. Entonces, ayer en la escuela, bueno, en Michoacán, estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga fueron atropellados. Hay un video en internet de cómo se ve que el camión les pasa por encima. Estaban haciendo una manifestación, había un grupo de policías, hubo un choque entre policías y estudiantes y hubo muchas noticias, primero de que los estudiantes habían apaleado y lanzado petardos y cohetones contra los policías y que había 8 policías lesionados, y era lo único que estaban manejando los medios de difusión, hasta que alguien subió el video de cómo fueron atropellados por un camión de policías y se ve cómo pasa por encima, o sea, cómo el camión arrolla y quedan abajo del camión varios estudiantes, pero uno sí quedó seriamente lesionado y ahí ya empezó a cambiar la historia. Y eso es lo bueno de las redes sociales. Lo malo es que cuando te dicen que hay una red que puedes transmitir en vivo y te bloquea, pues no se vale. Pero las redes sociales son muy importantes porque pudieron dar la otra versión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Los policías no tienen por qué bloquear manifestaciones, porque el derecho a la manifestación pública y pacífica es un derecho humano internacional y está también inscrito en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos derecho a salir a la calle y en manifestación pública reclamar nuestros derechos. Entonces, creo que ese derecho debemos defenderlo porque fue ganado con sangre, sudor y lágrimas y una revolución. Entonces no deben restringirlo y no tienen por qué reprimir la manifestación pública pacífica. Pues ahí ya se deberán hacer las investigaciones. Ya tenemos claras las dos versiones de lo que ocurrió y no nada más la primera que se estaba difundiendo por todos lados, que los estudiantes habían atacado a los policías. Pero bueno, el fondo del asunto es que no los quieren contratar, no les quieren dar una plaza, no les quieren dar presupuesto para sus escuelas y ahora le corresponde a cada estado darla. Ayer estuvieron aquí también maestros de Sonora, estuvieron en el Zócalo Capitalino reclamando plazas para los normalistas. Pero bueno, nos dice por otra parte el gobierno federal que va a asignar más presupuesto a la educación, muy poquito más, 0.2%, que es casi nada para el presupuesto que se maneja en educación, son 338 mil millones de pesos. Pero por otra parte estamos viendo que hay quien se queja de que hay programas que van a caer al suelo también presupuestalmente, y entrevistamos o queremos entrevistar al maestro José Cardoza en los próximos 5 minutos. Maestro, díganos qué va a pasar con este presupuesto que aparentemente es más, pero los normalistas se están quejando de que a las normales pues no les están dando presupuesto. Buenos días, el maestro José Cardoza es investigador y profesor de la Escuela Normal Superior de México. Muy buenos días.
Buenos días, Lulú. Buenos días a todos los radioescuchas. Desgraciadamente está sufriendo la represión de Facebook. Muchos la hemos recibido. de manera inconfesable Facebook te censura, te castiga y dice, no te permite ningún medio de defensa. Ellos te censuran y dicen, ¿quieres revisar? Te revisan los mismos que te sancionaron, ¿no? Facebook está controlada aquí en México por Raúl Salinas de Gortari. Entonces podemos ver que además de la censura que te puede dar Facebook internacional, ellos tienen la posibilidad de censurar a nivel nacional. Facebook internacional no se hace responsable de la censura nacional. Por eso te están censurando. Pero bueno, pasemos al tema específico. Mira, hay una reducción en algunos rubros del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Hay un incremento, bueno, eso es lo que nos dicen las cifras, ¿eh? En otros rubros. Nosotros tenemos que ver que el gobierno federal lo que aprueba es el presupuesto. Y ese presupuesto se manda en muchas ocasiones a las entidades, o sea, a los estados. Si el gobierno federal destina 100 millones de pesos, un ejemplo, a X programa, y le llegan esos al gobierno del estado, el gobierno del estado luego no cumple y no distribuye el dinero a donde debe de distribuirlo. Ese es el primer problema, ¿no? Y hay estados en donde odian a los normalistas. Ahí tenemos Michoacán, con el PRD. Albores no los quiere y por eso los golpea una y otra vez. Y en ese sentido, cada vez que los golpea, obvio, los normalistas no se dejan, ejercitan sus derechos, a tener un trabajo digno y socialmente útil, dice eso el artículo 123 constitucional, pero estos señores dicen, no hay dinero, no hay presupuesto, y sácalos de ser testarudos y de no aplicar y no otorgar las plazas. Ese es el pequeño detalle que tenemos, pero por eso también no tenemos que confundir lo que hace el gobierno federal con lo que hacen los gobiernos municipales o los gobiernos estatales. Hay otro caso que tenemos ahí, es el de Chihuahua, ¿no? Es un estado en donde los panistas, es mi tierra, conozco Chihuahua, nací en Chihuahua, y ahí están haciendo un destrozo tremendo, ¿no? Acusando al gobierno de muchas otras cosas. Por eso lo primero, para distinguir estos embrollos, tenemos que ubicar quién es el responsable, ¿no? Decían, y disculpando la expresión, unos primos, cuando se peleaban, que las mentadas se refirieran a quien le correspondían, porque si yo generalizo, caigo en un error. El gobierno federal, si bien está disminuyendo algunos rubros, tendríamos nosotros que ver, por ejemplo, nos quieren hacer pelear como maestros, un ejemplo, en las normales, nos quieren hacer pelear contra el gobierno federal cuando los que están administrando las escuelas normales son los mismos que administraron las escuelas normales con Calderón y con Peña Nieto, y ahí están los mismos, los que les están haciendo el caldo gordo a los enemigos del mismo gobierno de Obrador. Un ejemplo, mira, hay programas que supuestamente nos benefician a nosotros. Ahorita mencionan mucho la escuela de tiempo completo. ¿Cuándo los maestros aprobamos la escuela de tiempo completo? Ese es un programa totalmente de Peña Nieto, neoliberal. Estaban en el plan de ir preparando todo para vender, para privatizar las escuelas públicas. Y eso lo denunciamos en muchas ocasiones los maestros. Otro ejemplo, el programa para apoyar la excelencia educativa o para apoyar a las escuelas normales. Nunca nosotros, los maestros de base, vimos ese dinero en las escuelas normales. Se quedaba entre la burocracia, se queda entre la burocracia, que es la que le llegan ese tipo de dineros. Hay cosas que sí lamentamos, por ejemplo, el hecho de que no contraten a los maestros, pero esto es a río revuelto. Tendríamos nosotros que precisar quién es el culpable. Si el gobierno federal te asigna un presupuesto y los otros no lo aplican, no voy a usar otro término para evitar más censura, no lo distraen, no lo ocupan, se lo llevan para otros lados. ¿Quién es el culpable? Es el gobierno estatal, el caso de Michoacán. En este caso, si nosotros vemos que están reduciendo ciertos programas, habría que ver si esos programas realmente nos afectan a los maestros de base o afectan a la burocracia. Yo veo que muchos de los programas que están censurando, que están quitándoles el presupuesto, no son solicitados por los maestros, fueron impulsados por la burocracia desde tiempos de Peña Nieto. Ejemplo, el de escuela de tiempo completo. ¿Sirvió para qué? Para cerrar turnos vespertinos, correr a muchos maestros y darle el poder a la directora o director del turno matutino para que hiciera con la escuela lo que quisiera y en un momento dado contratar, por ejemplo, para nadie es un secreto, entre el magisterio, no entre en los medios comerciales de difusión, que había maestros contratados, por ejemplo, los de inglés, a los que les contrataban los padres de familia, les pagaban los padres de familia, y estos maestros nunca tenían una estabilidad laboral, tampoco tenían prestaciones, no tenían aguinaldo, no tenían vacaciones, no tenían nada, ni seguridad social, eran contratados por fuera, son contratados por fuera, y si hoy en un momento dado hablan de recortes al inglés, habría que preguntarse qué pasaba, qué pasa con esos maestros de inglés que daban en muchas escuelas públicas.
Así es, maestro, desafortunadamente nos tenemos que ir a otra información, pero le agradecemos mucho que nos haya aclarado cómo está esto de que pues hay rubros que van a caer en el presupuesto habiendo un pequeño aumento, ¿no?
Sí, es una situación muy confusa y que las mismas autoridades responsables están fomentando que los maestros nos quejemos de que cierren la escuela de tiempo completo. ¿Dónde está el beneficio de la escuela de tiempo completo?
Sí, el magisterio de base, gracias,
nunca la apoyamos.
En nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y bueno, pues quiero darle un saludo muy afectuoso a Martín Esparza Flores, quien es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos han estado muy activos manifestándose en la vía pública, reclamando que se cumplan los acuerdos que se han asumido en negociaciones de que los reinserten laboralmente, ¿no? Que les regresen su trabajo que ilegalmente extinguió Felipe Calderón. Y bueno, están pidiendo también, fueron a pedir esta semana a la Cámara de Diputados que se eliminen los cobros abusivos de luz y que se cree constitucionalmente el derecho humano a la electricidad, el borrón y cuenta nueva y tarifas justas. También que desaparezcan las Afores y que todo el dinero que están jineteando de los trabajadores de la seguridad social regresen a las instituciones de seguridad social, que como es el IMSS, el ISSSTE, y que pues ya no lo estén manejando para su casi exclusivo beneficio las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que sí ven el dinero en la vida real y a nosotros nada más nos dan cifras digitales y nos dicen casi siempre que perdimos, pero cuando ganamos no vemos el dinero contante y sonante. Y les quiero informar que el próximo 12 de octubre cumplimos 15 años como programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Surgió el 12 de octubre de 2005, vamos a cumplir 15 años y con ese motivo vamos a hacer un libro digital y lo vamos a presentar el 20 de noviembre. El libro digital todavía no tiene nombre, pero se va a llamar algo así como El terror del COVID y el despojo de los derechos humanos de los trabajadores, cómo se fue dando paralelamente. Vamos a dar testimonios múltiples en múltiples áreas de cómo en medio de la pandemia del COVID o de esta campaña de terror que se desató, eliminaron millones de empleos, cerraron toda posibilidad de defensa porque cerraron las instancias de defensa laboral y bueno, muchos otros temas vamos a abordar ahí. en ese libro digital que vamos a presentar el 20 de noviembre con motivo de los 15 años de Frecuencia Laboral. Le enviamos un saludo a Martín Esparza y nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.